Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos restricciones a los vuelos a Cuba.
Concluso para sentencia el juicio de casación a 18 jóvenes, entre ellos el músico Abel Sky, por las protestas del 11 de julio.
Tribunal ratifica las sentencias contra las hermanas María Cristina y Angélica Garrido por participar en las manifestaciones.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer denuncian su situación en cárcel de Santiago de Cuba.
Asegura Amnistía Internacional que al menos 18 personas han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción.
Washington confía en que la Cumbre de las Américas tendrá una buena participación, pese a la controversia por las invitaciones.
Y el presidente de Ucrania afirma que Rusia controla aproximadamente un 20% del territorio ucraniano.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como cada día, aquí estamos con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 2 de junio de este año 2022 y el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y frente a los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
La administración Biden revocó el miércoles una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sean La Habana.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió la orden a pedido del secretario de Estado Anthony Blinken, quien dijo que la acción era en apoyo al pueblo cubano y en los intereses de política exterior de Estados Unidos.
El 16 de mayo, la Casa Blanca había señalado estas medidas como parte de una revisión más amplia de la política hacia Cuba.
Las nuevas medidas, como el incremento de las remesas y mayores servicios consulares, se centran en los derechos humanos y están diseñadas con el objetivo de empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro, ha dicho la Casa Blanca.
El pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Y el Tribunal Provincial de Mayabeque ratificó el lunes sentencias contra las manifestantes del 11 de julio en Quibicán, María Cristina y Angélica Garrido. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, confirmó las sentencias a Angélica y María Cristina Garrido en una audiencia de apelación que se celebró el lunes. Describió Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica. Las hermanas fueron condenadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Pasó mucho de que ellas se unieron para desestabilizar a la población.
La abogada Odalis Zarza, como en el primer juicio, argumentó que sus defendidas no cometieron delito y mostró su inconformidad con el procedimiento usado por la policía para detenerlas. Basó fundamentalmente su defensa en errores técnicos cometidos en el proceso judicial, pero aunque fue elocuente, no logró bajar las sanciones, que de hecho estaban preestablecidas, dijo el esposo de Angélica. También fueron ratificadas las sentencias de otras 5 personas involucradas en la misma causa.
5 muchachos estaban ebrios, que tuvieron el día 11 por la noche un enfrentamiento con personas ahí ajenos a lo del 11 de julio por la mañana. Pero vieron esos 2 eventos en un solo expediente. No sé si para embarrar a la Garrido con un tinte de delito común.
Todos fueron considerados convictos de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y resistencia. María Cristina y Angélica Garrido forman parte del grupo de más de 70 cubanas encarceladas por motivos políticos políticos, de acuerdo al registro de justicia 11J, que ha recopilado la información sobre los detenidos en las protestas pacíficas del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor y preso político José Daniel Ferrer pudo ver a su familia el pasado viernes 27 de mayo durante una visita familiar en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde Texas, Ana Belkis Ferrer, su hermana, así lo dijo a Radio y Televisión Martí.
En el día 27 de mayo tuvo lugar la visita familiar con mi hermano José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, tras 45 días sin poder ver a sus hijos. La visita tuvo lugar en un área diferente, bajo la supervisión de un militar, un sicario de la dictadura y otros de la parte de afuera del local durante las 2 horas de duración. En esta ocasión no solo requisaron minuciosamente los alimentos y productos de higiene, sino también a todos los integrantes de la familia, incluyendo a los niños, a los cuales le registraron hasta los zapatos que llevaban puestos. José Daniel se mantiene en la misma celda de aislamiento, bajo las mismas torturas que le producen fuerte e insoportable dolor de cabeza, zumbido ensordecedores en los oídos, sangrado bucal, pérdida de la visión, calambres y parálisis momentáneas en sus manos, así como también presenta una erupción en su cuerpo producto de hongos o bacterias y problemas digestivos contraídos en encarcelamientos anteriores como son gastritis crónica y úlcera duodenal. Desde allí, José Daniel envía un fuerte abrazo a todos los hermanos de Lucha de Ideas. Se mantiene con la misma voluntad inquebrantable.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas pacíficas de ese día en Santiago de Cuba. Su hijo fue liberado poco después.
Ferrer, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple una pena de 4 años y 14 días, tras revocársele en agosto del 2021 una sanción impuesta a principios del 2020.
El gobierno de la República Checa criticó la falta de transparencia en el juicio efectuado el 30 y el 31 de mayo contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Sorbo.
El canciller Jan Lipavsky dijo que se opone con firmeza al proceso judicial y que el régimen comunista cubano haya impedido a diplomáticos y a periodistas observar el juicio.
Eso fue inaceptable, declaró el canciller checo por medio de Twitter, y además subrayó que el derecho a un juicio justo es clave para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, una decena de balseros cubanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos al tocar tierra en Key West la noche del martes.
De acuerdo con el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza estadounidense, Walter Slusser, este grupo de balseros cubanos llegó a las costas de la Florida en una embarcación casera construida con espuma de poliestireno.
El cantante cubano Yotuel Romero ha sido invitado a la novena cumbre de las Américas, que tendrá lugar esta semana que viene en Estados Unidos. Roxana Romero tiene los detalles.
El cantautor cubano Yotuel Romero asistirá a la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles la semana entrante. El intérprete de Patria y Vida recibió la invitación como participante general en el Foro Sociedad Civil y el Diálogo entre Sociedad Civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel, según consta en la invitación. Romero dijo estar demasiado orgulloso de defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura. La invitación indica que el objetivo del Foro de Sociedad Civil es proporcionar un espacio donde representantes de la sociedad civil tendrán la oportunidad de reunirse para intercambiar ideas y lecciones aprendidas sobre los temas más importantes de la novena Cumbre de las Américas, así como finalizar las recomendaciones que se presentarán en el diálogo entre la sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel. El gobierno comunista de Cuba ha afirmado estar indignado al no ser hasta el momento invitado a dicho evento. Aún así, organizó una reunión de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América en La Habana con el fin de buscar respaldo. Estados Unidos confirmó que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua. Yotuel aprovechó sus redes sociales para arremeter contra el régimen castrista, señalando: no importa que existan artistas que representen a la dictadura cubana, mientras existan artistas que representen al pueblo cubano. Puntualizó además: ¿quién dijo que el pueblo cubano no va a la Cumbre de las Américas? Nos vemos en Los Ángeles, patria y vida. Los eventos se celebrarán del 6 al 8 de junio próximo en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12 con 10 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí? Sobre la costa oriental de Yucatán, en la región conocida como Islas Mujeres, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones con una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe. A pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, este sistema pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos dos días mientras se mueve en un rumbo nordeste. Todos los intereses en la zona de los Cayos, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba deben monitorear el progreso de este organismo ante la posibilidad del inicio de alertas sobre tormenta tropical a partir de esta tarde. Se esperan lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con posibles inundaciones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de la guerra de Ucrania.
Continúa la guerra y las fuerzas rusas controlan alrededor de un 20% del territorio ucraniano, según Vladimir Zelensky. La agencia de noticias AFP tiene más detalles.
Al día de hoy, alrededor del 20% de nuestro territorio está bajo el control de los ocupantes, casi 125.000 kilómetros cuadrados. Esto es mucho más grande que la superficie de todos los países del Benelux juntos. Unos 300.000 kilómetros cuadrados están contaminados con minas y artefactos sin explotar. Casi 12 millones de ucranianos se han convertido en desplazados internos. Más de 5 millones, en su mayoría mujeres y niños, se han ido al extranjero.
Y las fuerzas de Rusia concentran su ofensiva en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, en la región de Lugansk, donde llevan a cabo operaciones de asalto, así lo informó hoy el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
De acuerdo con el parte militar de Kiev, en las últimas 24 horas, el ejército ucraniano repelió 13 ataques rusos en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Por su lado, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el número de mercenarios que luchan junto a las fuerzas ucranianas se ha reducido a la mitad y se sitúa ahora en unos 3.500.
Según Moscú, las fuerzas han abatido a centenares de mercenarios extranjeros y el flujo de este tipo de combatientes hacia Ucrania prácticamente ha cesado.
Y el Pentágono anunció que Estados Unidos proporcionará inicialmente a Ucrania 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad para ampliar el alcance de Kiev en la guerra contra las fuerzas invasoras rusas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una conferencia de prensa, el principal asesor de políticas del Pentágono, Colin Kall, dijo que se necesitarían unas 3 semanas de entrenamiento. Él dice que anticipándose a esa posible decisión del presidente Biden, el Departamento de Defensa preposicionó el sistema HIMARS en Europa para garantizar que puedan ser entregados rápidamente a los ucranianos y puso en marcha un plan para que puedan comenzar a entrenar a las fuerzas ucranianas de inmediato, al tiempo que se garantiza que aprendan a operar los sistemas de manera segura y eficaz, así como a mantener el sistema. Kall dijo que Estados Unidos Unidos recibió garantías del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros miembros de su gobierno de que estos nuevos sistemas no se dispararán contra territorio ruso, pero rechazó las advertencias de Rusia contra el suministro de tal armamento de precisión a Ucrania, diciendo que Moscú no tiene veto sobre la asistencia occidental a Ucrania para defender su propio territorio. Él dice que sobre la escalada están conscientes del riesgo y todo lo que están haciendo asociado con ello. Dice que el presidente Biden ha dejado en claro que no tienen la intención de entrar en conflicto directo con Rusia. No tienen ningún interés en que el conflicto en Ucrania se amplíe, evolucionando hacia la Tercera Guerra Mundial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La leyenda del fútbol, Pelé, publicó el miércoles un mensaje en el que pidió al presidente Vladimir Putin detener la invasión rusa en Ucrania, que ha resultado en miles de muertos y millones de personas desplazadas.
El astro brasileño de 81 años y quien se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer difundió el mensaje al presidente de Rusia en el mismo día que la selección de Ucrania venció 3-1 a Escocia en las semifinales del repechaje para colocarse a una victoria de clasificarse al Mundial. Ucrania enfrentará el domingo a Gales por el boleto a Qatar. 12:15, vamos a hablar ahora de la Cumbre de las Américas.
Funcionarios estadounidenses confían en que la Cumbre de las Américas tendrá una buena participación de naciones, pese a controversias por los invitados. John F. Burnett informa desde Washington.
Altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron creer que la Cumbre de las Américas en Los Ángeles contará con una buena participación de representantes de los países de la región, a pesar de las amenazas de varios presidentes latinoamericanos de no acudir la cita hemisférica. Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, dijo durante una rueda de prensa telefónica con periodistas el miércoles que no cree que la polémica generada por no invitar a la cumbre a países como Venezuela o Nicaragua sea una distracción para el éxito de la cumbre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún no ha dicho si asistirá a la cita y ha condicionado su participación a que Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países cuyo modelo político es duramente criticado por Estados Unidos. López Obrador planteó un boicot a la cumbre que ha resonado por la región. González dijo el miércoles que la lista final de países invitados aún no ha sido emitida por la Casa Blanca. La semana pasada, Kevin O'Reilly, el funcionario del Departamento de Estado que coordina la preparación de la cumbre, dijo en una audiencia en el Senado estadounidense que no se había invitado a ningún representante de los gobiernos del venezolano Nicolás Maduro ni del nicaragüense Daniel Ortega, pero dejó la puerta abierta a que se pueda invitar a Cuba, aunque el mismo día el presidente Miguel Díaz-Canel descartó asistir. O'Reilly dijo que se ha invitado a la sociedad civil cubana. La Cumbre de las Américas, que se inicia la próxima semana en Los Ángeles, aglutina a los líderes de los países del continente americano. Estados Unidos es anfitrión por segunda vez de la reunión, luego de la primera que en 1994 se realizó en Miami. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Precisamente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentó hoy jueves que no hay prisa para definir su asistencia a la Cumbre de las Américas, aunque el evento comienza el próximo lunes en Los Ángeles, California.
El mandatario mexicano insistió en su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cumbre.
Vamos a esperar la respuesta de lo que estamos planteando, pero insisto, no hay prisa, estamos muy cerca. Hay varios vuelos, afortunadamente, a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles, y no es hasta la semana que viene, comentó en su conferencia de prensa matutina.
Entre tanto, la Casa Blanca evitó el miércoles aclarar si invitará a la Cumbre de las Américas al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, dijo que Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino a Guaidó, a quien apoya desde 2019 para liderar un diálogo que lleve a Venezuela a elecciones libres.
Sin querer ofrecer detalles sobre si Washington invitará o no a Guaidó, González admitió que en la región hay gobiernos con visiones diferentes con los que Washington mantiene conversaciones.
Y Ecuador sí participará en la novena Cumbre de las Américas y lleva propuestas concretas en áreas como la conservación de la naturaleza. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso asistirá a este encuentro hemisférico, consciente de que para estar presente hay un requisito fundamental: respetar la Carta Democrática de las Américas, por lo que se entiende que aquellos que no la respetan no podrán asistir, y también reconociendo que el país anfitrión tiene la potestad de elegir a sus invitados. Dentro de los temas que se analizan está el de la conservación, y Ecuador es uno de los países que está trabajando en el cuidado y protección del mar. Roque Sevilla, asesor ad honorem del presidente Guillermo Lasso en temas de conservación, comenta.
El Ecuador está haciendo grandes esfuerzos en el campo de la conservación. Tal vez el mejor ejemplo es lo que hicimos como país hace pocos meses, a comienzos del año, cuando declaramos una nueva área marina protegida, el área Hermandad.
El país lleva a la Cumbre de las Américas los logros de su compromiso en la COP26 de realizar la transición ecológica y lograr un cambio en los sistemas de consumo y producción que resulten económicamente sostenibles y amigables con el ambiente. Ecuador quiere proponer un programa de incentivos para las comunidades que habitan zonas conservadas para que continúen protegiéndolas y así convertirse en un colaborador efectivo para reducir las emisiones de carbono. Conseguir un futuro sostenible a través de la conservación de áreas naturales con la oferta de un turismo de experiencias donde se genere trabajo es parte de la propuesta que Ecuador presentará en la Cumbre de las Américas 2022. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Continuamos con más informaciones.
Amnistía Internacional afirmó que al menos 18 personas han muerto bajo la custodia de este Estado salvadoreño durante el régimen de excepción implantado a finales de marzo para combatir a las pandillas.
Un informe de la organización no gubernamental señala que las autoridades de El Salvador han cometido violaciones masivas de los derechos humanos de personas detenidas por pertenecer o colaborar con esos grupos criminales.
El reporte destaca miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas y otros maltratos en las cárceles.
El presidente Nayib Bukele dijo el miércoles que su gobierno está a punto de ganar la guerra contra las pandillas y rechazó las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Según varias encuestas, más del 70% de los salvadoreños respaldan el régimen de excepción para luchar contra las pandillas, a pesar de que suspende algunas garantías constitucionales.
Según cifras oficiales, desde que se implantó la medida han sido detenidas más de 36.000 personas, entre ellas 1.190 menores de 18 años de edad.
Entre tanto, en Venezuela, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, señaló que su organización política tiene una propuesta de transformación para el país. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Al cumplir 10 años, 20 Venezuela, su partido político, María Corina Machado, reapareció haciendo un llamado a creer otra vez en la política.
Eso no es la realidad hoy, y eso hay que asumirlo. O sea, ¿qué parte de las premisas cuando hablábamos de un Estado criminal, de la fragmentación del país, del control total de un CNE, un TSJ, que son totalmente ilegítimos y están de rodillas, la tiranía, de la forma como las mafias y los testaferros le están metiendo un chorro de plata a la política para hacer de la política y que opositora un negocio de lavado de dólares como están tratando de hacer con cualquier otro negocio del país? ¿Cuál parte de eso no quieren asumir?
Insistió en que se deben buscar formas de articularse para enfrentar a la dictadura.
En ese campo yo me mido con quien sea. Yo sí creo que el primer paso para poder hablar de tener algún día una medición real contra el régimen, y que puede ser en cualquier momento, y no me ponga una fecha, porque esa fecha la ha puesto el régimen. Yo quiero que sea lo antes posible, pero para que eso lo logremos necesitamos primero una dirección política que de verdad se le pare firme, que de verdad consiga que la comunidad internacional, genuinamente aliada, haga lo que tiene que hacer.
Se refirió a la nueva etapa de los posibles diálogos en México, citados recientemente por el régimen.
Simulación y engaño, otra vez más. Pero es que además pareciera como que les gustan que los humillen, que los pisoteen y que se burlen de ellos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y un nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos mientras se intensifica el debate para aprobar medidas restrictivas en el acceso a las armas de alto poder y evitar nuevas tragedias. Yoconda Tapia informa.
Mientras los estadounidenses se recuperan aún de la tragedia de Uvalde y la muerte de 19 niños y dos maestras, un nuevo tiroteo se produjo el miércoles en Tulsa, Oklahoma, dejando un saldo de 4 muertos, mientras el atacante aparentemente se suicidó. El hombre armado, que llevaba un rifle y una pistola, irrumpió en un edificio médico en el campus de un hospital, y el subjefe del Departamento de Policía de Tulsa, Eric Dalglish, brindó detalles.
We
Tenemos 4 civiles muertos y tenemos un tirador muerto. Y en este momento creemos que la herida de bala del individuo fue autoinfligida en la frente. La escena estuvo bastante limitada a una sección de ese piso.
El hecho ocurrió en medio de un creciente debate sobre la oleada de violencia con armas de fuego en todo el país, incluyendo el acceso a estas armas de alto calibre de jóvenes de 18 años que provocaron las matanzas de Buffalo en Nueva York y Uvalde en Texas, que ha llevado a los líderes demócratas a amplificar sus llamados a mayores restricciones, mientras que los republicanos enfatizan más seguridad en las escuelas. Una de las discusiones puntuales está sobre si se debe aumentar la edad mínima para comprar armas tan poderosas. Solo 6 estados en el país requieren que alguien tenga al menos 21 años para comprar rifles y escopetas. Los defensores argumentan que tal límite podría haber evitado el tiroteo en la escuela primaria en Uvalde y el ataque en el supermercado en Buffalo. Se espera que una restricción se mueva tan pronto como la próxima semana en la Cámara de Representantes en el Congreso Federal en Washington, donde tiene cierto apoyo bipartidista, pero la legislación enfrenta incertidumbre en el Senado, estrechamente dividido entre demócratas y republicanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hoy el mundo puso sus ojos en el Reino Unido, donde la soberana Isabel II celebró este año el 70 aniversario de haber ocupado el trono británico, teniendo solo 25 años de edad. La agencia de noticias AFP informa.
Isabel II es la monarca que más tiempo reinó en los 1000 años de historia de la familia real británica. Isabel Alejandra María nació en Londres el 21 de abril de 1926. Apodada Lilibet por su familia, no estaba destinada a ser reina, ya que era tercera en la línea sucesoria al trono tras su tío Eduardo y su padre Alberto. Pero se convirtió en heredera cuando su tío abdicó siendo ya rey para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson, y su padre le sucedió como Jorge VI. En 1947 se casó con su primo tercero Felipe Mountbatten, con quien tuvo 4 hijos. 5 años después, la repentina muerte de su padre convirtió de la noche a la mañana a la princesa de 25 años en la reina Isabel II. Su coronación al año siguiente fue el primer evento transmitido en vivo por televisión en todo el mundo. Desde entonces, Isabel II fue testigo de la desintegración del Imperio Británico, la Guerra Fría, los cambios sociales de la posguerra, la llegada de la era digital y la complicada salida británica de la Unión Europea. Una de sus pruebas más difíciles tuvo lugar tras la muerte de la princesa Diana, cuando los medios británicos consideraron su reacción fría. Más recientemente, el escándalo sacudió a su hijo Andrés, acusado de agresión sexual. Y su nieto Enrique abandonó la monarquía junto a su esposa Meghan, criticando públicamente a la familia real. En abril de 2021, la reina sufrió otro golpe. La muerte de su esposo, el príncipe Felipe, dejó, según palabras de la monarca, un enorme vacío en su vida. Con 96 años, la monarca apareció sonriente en las últimas semanas, demostrando que no está dispuesta a perderse los festejos por su jubileo.
Hablemos ahora de la temporada de huracanes. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advierte que la temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio, podrá ser más activa de lo normal, con 20 tormentas. Los detalles los tiene José Pernalete.
La temporada de huracanes 2022 amenaza con ser mucho más activa de lo normal. Entre 14 y 21 tormentas pueden generarse en aguas del Atlántico. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre 7 y 10 formaciones podrían convertirse en huracanes, hasta 6 de ellos de mayor intensidad. De hecho, ya se advierte estar prevenido ante un área de bajas presiones que se registra sobre el Mar Caribe.
En estos momentos hay una buena concentración de chubascos y tormentas. Estamos vigilando esta situación porque puede tener posibilidad de desarrollo tropical en las próximas 24 a 48 horas.
Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que recientes perturbaciones en la zona pacífica, como Ágata, pueden generar alteraciones ciclónicas en la zona atlántica. El fenómeno de La Niña es una de las variables que potencia la actividad ciclónica para esta temporada, además de la temperatura oceánica, que está más cálida de lo normal.
También hay que destacar que tenemos más herramientas de trabajo, mejores imágenes de satélite, más información del viento y las olas sobre los océanos.
Estos expertos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, reiteran tomar previsiones a tiempo.
Específicamente aquí en el sur de Florida, les pedimos a las personas que por favor tomen esas medidas de preparación también para que puedan estar preparados ante una eventualidad.
Los modelos de pronósticos estiman fuerte actividad tormentosa para este fin de semana en el Caribe y hacia la Península de México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Eso sí, vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Mañana volvemos a encontrarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales, no sin antes darles las gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este 2 de junio del 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer dónde ha sido trasladado el preso político Andy García Lorenzo. También lo que sucedió frente a la Casa Rosada ayer en la sede del gobierno de Argentina. En la concentración de un grupo de cubanos tendremos informaciones de diferentes partes del mundo y los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Vista de casación a músico cubano manifestante del 11 de julio y otros 17 encartados queda pendiente a conclusiones. Ibe Pacheco informa.
El juicio al joven músico cubano Abel González Lescay, celebrado el miércoles en el Tribunal Municipal de San José en la provincia Mayabeque, quedó concluso para sentencia, según dijo a Radio Martí su madre, Isel María Lescay Oliva.
Queda concluso para sentencia, queda para ser revisado todo y dictar sentencia. Pero la abogada me dijo mínimo un mes. Caso de nosotros pudimos entrar todos los familiares, que éramos tres personas, era la novia, el papá y yo. Es una cosa que transcurre entre el abogado, los jueces y el fiscal. El abogado da las decisiones de forma muy técnica de por qué no está conforme con la sentencia. Ella niega por parte de haber que hubo suerte en público. Ah, le dieron oportunidad a ellos también de hablar. De un 18, pero no son de la misma causa. Eran tres causas diferentes.
González Lescay, quien esperó sentencia fuera de prisión, enfrentaba inicialmente una petición fiscal de 7 años de cárcel. Fue condenado en marzo de 2022 a 6 años de cárcel, 4 años por desacato agravado, 2 por desórdenes públicos y 1 por desacato de la figura básica para una conjunta de 6. Todo por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en la localidad de Bejucal, donde reside con su familia en la provincia Mayabeque, donde lo señalan por cantarle a un policía un rap con palabras ofensivas, algo que el Sky reconoció en la vista celebrada el miércoles, donde pudo intervenir, según nos indicó su madre Isel Lescay.
Que bueno que ya había sido castigado, que él reconocía que se había excedido, que no estaba bien ofender a las personas a palabras en la calle, mucho menos un policía, pero que lo que había hecho era un rap, que los raps son así, que requieren cierta marginalidad.
Abel González Lescay, quien estudia composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana y cumple una medida cautelar de prisión domiciliaria, se encuentra concentrado en su música, según nos asegura su madre, Isel Lescay Oliva, quien además nos dijo:
tenemos confianza hasta cierto punto dentro de lo que cabe, sabemos que esto son cosas políticas, pero bueno, son personas de prestigio, los que tienen altos premios, y tengo la esperanza de que todo termine lo mejor que se pueda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
9 meses después del estallido social, las protestas no se apagan en la isla. Así lo asegura el informe correspondiente al mes de mayo del Observatorio Cubano de Conflictos, y Yolanda Huerga tiene otros detalles.
Las autoridades cubanas no han podido sofocar los gritos de libertad a pesar de las crueles condenas a los participantes del levantamiento popular del 11 de julio, indica en su informe mensual el Observatorio Cubano de Conflictos, que registró en mayo 185 protestas.
A 9 meses del 11 de julio y pese a toda la represión, el éxodo, el jugar con la suerte de los que están condenados, cambiando sentencias para crear expectativas, las presiones sobre Biden para que le levanten algunas de las sanciones y crear también expectativas, no se apagan los gritos de libertad. Este mes comenzó con el desfile del 1 de mayo como una especie de demostración, de proyección de estabilidad y de gobernabilidad en el país, y terminó con los gritos de la multitud concentrada en el Coliseo Deportivo más grande de todo el país, la Ciudad Deportiva de Ciudad de La Habana, con la gente coreando libertad, libertad, libertad.
Señaló su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
La gente está metido en una olla de presión que puede explotar en cualquier momento de nuevo. Falta de electricidad, falta de comida, falta de gasolina, falta de transporte, falta de medicamentos, inflación galopante, que no hay quien pueda ya pagar los precios de las cuestiones más elementales. ¿Qué importa si hay un éxodo de 1 millón, de 2 millones, 3 millones de personas? ¿Creen de verdad que los que van a estar ahí se van a estar tranquilos?
Numerosas demostraciones de inconformidad brotaron debido a la falta de transparencia del gobierno sobre las causales de la explosión en el Hotel Saratoga, la apresurada y terminante valoración oficial de que se trató de un accidente no fue bien recibida, asegura la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Ander García Lorenzo fue trasladado el martes al campamento correccional de Trabajo Soler, en las afueras de la ciudad de Santa Clara, donde terminará de cumplir su condena. Roxana García, hermana de Andy, dijo a Radio y Televisión Martí.
Hace 2 días lo trasladaron en la tarde para el campamento llamado El Soler. Es un campamento de trabajo forzado con internamiento, en el cual es donde él tiene que terminar su condena. Mis padres lo pudieron ver ayer por cuestión de presión que estaban haciendo mis padres afuera del local, que dijeron que no se iban a ir de ahí hasta verlo, para ver su estado de salud, para ver si le hicieron algo. Y entonces en este lugar es donde está permaneciendo a partir de este momento. Ese es el lugar, se encuentra a las afueras de Santa Clara. El beneficio de estar en un campamento es que él tiene pases para la casa. En ese caso nos explicaron de que luego de que pasen los primeros 3 meses, cada 27 días puede ir a la casa 3 días, sería 27 allá adentro y 3 en la casa. Tendría visita cada 21 días y las llamadas telefónicas una vez a la semana. En este lugar estaría trabajando. Su sentencia fue 4 años en una correccional con trabajo forzado con internamiento, que viene siendo 4 años en un campamento. Ya él cumplió 1 año, le faltarían 3. Como él es primerizo, debe cumplir 1/3 de la condena, o en el peor de los casos, la mitad de la condena. Si es 1/3 de la condena, tendría que cumplir de 3 a 6 meses, porque eso varía. A los 3 meses se reúnen todos ellos y deciden si le dan la libertad condicional a ellos allá adentro o si no se la dan. Si no se la dan, ese plazo puede extender hasta 6 meses. Si a él cumplió 1 año, le faltarían 6 meses, en el peor de los casos.
Según la denuncia de sus familiares, Andy García Lorenzo había sido excarcelado el 25 de mayo pasado en espera de ingresar a un régimen de menor severidad, pero el lunes lo detuvieron y, descalzo y sin sus pertenencias, fue llevado al campamento Yabú 3, a pocos kilómetros de Santa Clara. El martes fue trasladado nuevamente, esta vez al correccional Soler, en las afueras de la ciudad villaclareña.
Un grupo de cubanos se manifestaron pacíficamente frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno en Argentina, entre ellos el violinista Luis Alberto Mariño.
Primero, para seguir visibilizando la cruda realidad que está viviendo el pueblo cubano, política y económicamente, por los juicios de Michael y Luis Manuel, esa farsa de juicio que le han hecho a la mayoría de los presos políticos, y también por las declaraciones nefastas que hizo el actual presidente argentino, Alberto Fernández, en franca complicidad con la dictadura cubana. Eso nos parece, por supuesto, algo horrible, porque es un presidente elegido democráticamente, más allá de las diferencias que pueda tener y los gustos políticos de cada cual. Es un presidente representante de un país que está solidarizándose con un gobierno dictatorial que no representa a nuestro país y que no es elegido soberanamente, por lo tanto, se está aliando con una dictadura. Sobre todo, dejar un mensaje enfático de que la complicidad de una democracia con una dictadura es algo que no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta al pueblo argentino. Básicamente, nuestro mensaje sigue siendo de solidaridad con nuestro pueblo, que sí está bloqueado, pero por la dictadura cubana hace más de 60 años, que le ha extirpado toda posibilidad de soberanía, de democracia, de libertad de expresión, de libertad de asociación.
Y Cuba terminó el mes de mayo con solo 2 fallecidos por COVID-19, además de ligar 20 días consecutivos sin ninguna muerte por complicaciones con esta enfermedad, informó el Ministerio de Salud Pública ayer miércoles.
Según el reporte, la cifra de muertes en mayo es la menor desde julio del 2020, cuando la isla registró tan solo un fallecido.
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la isla acumulaba hasta el miércoles 8.529 decesos con o por COVID-19, además de 1.105.360 contagios.
Por otro lado, Cuba terminó el mes con un total de 177 casos activos, 41 positivos detectados en las últimas 24 horas del mes. El total de positivos en mayo fue de 2.197.
Con estos números en la mano, que no han sido verificados por organizaciones independientes, el MINSAP retiró el 31 de mayo el uso obligatorio de mascarillas vigente incluso en exteriores después de 26 meses.
La transición hacia la democracia en Cuba debe incluir una reforma al marco jurídico. Ese ha sido el tema de discusión de un panel de expertos que se reunió esta semana en la Universidad Internacional de la Florida. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de los abogados Santiago Alpizar y Arnaldo Fernández, así como del encuestador Guillermo Grenier.
Abogados, periodistas y académicos integraron el panel que disertó sobre el tema Dimensiones legales de la transición en Cuba. Reformas constitucionales, la Constitución de 1940 y la aplicación de las leyes actuales en favor de la democracia, entre otros tópicos, fueron temas que por espacio de poco más de una hora dominaron el debate. El abogado Santiago Alpizar, graduado en Cuba y con reválida académica en Estados Unidos, destacó los elementos fundamentales de la ley vigente en la isla.
Después de las manifestaciones multitudinarias del día 11 de julio y es el día ya de que Cuba tenga un camino libre, directo y transicional, pacífico hacia la democracia con la participación, como dice su propio artículo número 1, de todos los cubanos.
El problema no es ponerse a analizar qué buenas leyes podría tener Cuba. El problema es ver cómo pueden generarse esas leyes.
Por 60 años estábamos hablando de una transición cubana. Estos dos abogados han presentado una fórmula, una manera de establecer una transición. Es decir, Cuba es un país de leyes, un país de estructuras, y si uno trabaja dentro de esas leyes, empuja las estructuras, los cambios quizás ocurran, porque las leyes que se han escrito por las personas en poder ahora empiezan a cambiar.
Participaron además el periodista y abogado estadounidense Jeff Shapiro, quien contextualizó las reformas legales en Cuba desde el gobierno de Fulgencio Batista y esbozó su defensa de la Carta Magna de 1940. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:43, más informaciones.
Los principales países exportadores de petróleo, liderados por Arabia Saudita y Rusia, decidieron este jueves aumentar la producción de crudo más de lo previsto para frenar la escalada de precios registrada desde el inicio de la guerra con Ucrania.
Los representantes de los 13 miembros de la OPEP y sus 10 socios acordaron que la producción de julio se ajustaría al alza de 648.000 barriles diarios en comparación con los 432.000 barriles fijados en los meses anteriores. Así lo anunció la alianza en un comunicado subrayando la importancia de unos mercados estables y equilibrados.
La decisión tomada en una reunión virtual de la alianza de 23 países se produce en medio de las presiones de algunos estados consumidores para que la OPEP aumente más el bombeo y reducir el precio del crudo, que ha rondado los $120, el nivel más alto en una década.
Se calcula que la OPEP junto con los Emiratos Árabes Unidos tiene menos de 2 millones de BPD de capacidad de reserva.
Un grupo de madres de niños y niñas pacientes del servicio de nefrología del hospital infantil más importante del país solicitan al gobierno la reactivación del programa. Esto ocurre en Venezuela. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
El programa de trasplante de órganos en Venezuela cumple 5 años desde que fue suspendido y la cifra de fallecidos va en aumento, según aseguró Catherine Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, dedicada a la ayuda de esos niños y familias afectadas, desde la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas.
Lamentablemente, nosotros realmente en el JM recibimos niños de todo el país. Y cada uno de estos niños viene del Tamacuro, de Bolívar, de los Andes. O sea que estos 70 niños reflejan un poco los niños que han fallecido en todo el país.
Yuraime Romero, una de las madres de pacientes en ese hospital, clamó para que el gobierno reactive el programa.
Tengo miedo de perder a mi hijo, ¿verdad? Yo no quisiera pasar por ese dolor tan grande. Lo pedimos encarecidamente al gobierno que por favor se aboque.
Otra de las que llegó hasta la Defensoría fue la joven Judith Brown y manifestó a La Voz de América el impacto que tuvo para su familia haber perdido a su niño mientras esperaba el trasplante.
Bueno, mi único hijo, y lamentablemente falleció. Y así como nosotros, como familia, prácticamente quedamos a la deriva. Sin embargo, bueno, eso ha sido un motor para nosotros también, para ayudarnos.
A pesar de que durante el diálogo entre la oposición y el gobierno realizado en México en septiembre se informó que la reactivación de los trasplantes en el país sería uno de los temas abordados, hasta el momento no se ha tenido ninguna información referente a los avances en ese tema. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los casos del COVID-19 aumentan en América Latina por sexta semana consecutiva y la Organización Panamericana de la Salud llama a incrementar la vigilancia en torno a otros virus. Radio 1 nos pone al tanto.
En América Latina, los casos de COVID-19 siguen subiendo por sexta semana consecutiva y la Organización Panamericana de la Salud pide vigilar la aparición de otros virus respiratorios. La semana pasada se registraron 1.087.390 casos de COVID-19 y 4.155 muertes en las Américas. Esto representa un aumento del 10,4% en el número de contagios y un aumento del 14% en las muertes. La mayor subida de casos se produjo en Sudamérica, con un incremento del 43%, y el mayor aumento de muertes se produjo en Centroamérica, con un incremento del 21,3%.
Our health systems are still recovering from the disruptions brought by the pandemic.
Nuestros sistemas sanitarios aún se están recuperando de los trastornos provocados por la pandemia, pero ahora se enfrentan a otro aumento de los casos de COVID-19, junto con un riesgo creciente de eventos de salud pública actuales como la viruela del mono, la hepatitis vírica y otras infecciones respiratorias, dijo la directora de la OPS, Caris Etienne. En México y Perú se han registrado un número de casos de gripe mayor de lo esperado y en Argentina, Chile y Uruguay se han registrado más hospitalizaciones de lo habitual. Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y la República Dominicana también están experimentando repuntes del virus VSR en niños pequeños que en algunos casos han llevado a la hospitalización. La OPS pidió que se incremente la vigilancia de estos virus y que se usen los recursos disponibles, empezando por las vacunas.
La oleada actual de casos de viruela del mono en unos 30 países sugiere que la transmisión del virus pasó bajo los radares por algún tiempo, anunció la Organización Mundial de la Salud. La agencia AFP amplía.
La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles estar alerta por la oleada de casos de viruela del mono. Desde hace un mes, la agencia de la ONU ha registrado más de 550 casos en 30 países donde la enfermedad no es endémica y solo aparece excepcionalmente. Las investigaciones están en marcha, pero la aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países en el mismo periodo sugiere que la transmisión puede no haber sido detectada durante cierto tiempo. La llegada a Europa, América y Medio Oriente causó preocupación en las últimas semanas y el temor de una nueva pandemia. El organismo pidió ampliar la vigilancia y recordó que cualquiera puede ser infectado por el virus en caso de contacto cercano con un enfermo. El virus de la viruela del mono presenta similitudes con el de la viruela humana erradicada desde los años 80, fecha en que cesaron las campañas de vacunación.
Y una comisión de la Cámara de Representantes tiene previsto revisar esta semana 8 propuestas para reformar las leyes de porte de armas en Estados Unidos. El informe lo tiene Jorge Agobián.
8 propuestas sobre el control de armas serán enviadas esta semana a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Las iniciativas de la bancada demócrata incluyen elevar el requisito de edad para comprar armas de los 18 a 21 años, prohibir los aceleradores de disparos y crear nuevas sanciones por tráfico de armamento. El presidente Biden se refirió a la violencia armada en Estados Unidos.
Mucho de esto es prevenible y la devastación es asombrosa.
El lunes el mandatario llamó al Congreso a actuar y confió en que legisladores republicanos puedan unirse a la discusión.
Creo que hay un reconocimiento de su parte de que no podemos seguir así, no podemos hacer esto. Sé que no tiene sentido poder comprar algo que pueda disparar hasta 300 balas.
La bancada republicana ha bloqueado varios de estos paquetes legislativos en el pasado. En el Senado, donde se encuentra el obstáculo más grande, un reducido grupo bipartidista intenta negociar algún compromiso que permita retirar las armas a personas consideradas peligrosas. Jorge Agobián, Voz de América.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
París, miembros del cuerpo diplomático francés abandonaron con cautela tradicional para lanzarse a una huelga de un día este jueves, furiosos por una planeada reforma que temen dañará sus carreras y la posición de Francia en el mundo, reporta Associated Press.
Ginebra, la delegación de Estados Unidos ante la Organización Internacional del Trabajo exigió hoy a China que permita la entrada de una misión tripartita de ese organismo para investigar las condiciones de trabajo en la región de Xinjiang, en la que se han denunciado el uso de mano de obra forzada.
Ciudad de México, las acciones de contención que aplica México en su frontera sur representan un riesgo para muchos migrantes, víctimas de abusos, discriminación y condiciones precarias. Reconoce un estudio de la oficina en Washington para asuntos de Latinoamérica que alerta sobre el agravamiento de la situación.
Londres, la Organización Mundial de la Salud asume que el brote de coronavirus en Corea del Norte está empeorando a pesar de que la nación asiática asegura lo contrario. Con 51 minutos, tiempo de deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hay cositas en el deporte uno se tiene que rascar la cabeza, decir cómo es posible. Por ejemplo, el relevista cubano de los Orioles de Baltimore, Sionel Pérez, gana su cuarto de la campaña. Este muchacho es un relevista, ni siquiera es abridor. Los Orioles son el segundo peor equipo de la liga. Ahora tienen solamente 21 victorias y 4 de ellas son del cubano.
Wow.
Hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado también. El torpedero cubano de los Rockies de Colorado, José La Candelita Iglesias, está bateando promedio 320, con promedio en base 371. Y ya muchos equipos dicen, ¿cómo es posible que no firmamos a este muchacho de por vida? ¿Okay? Porque ha tenido temporadas espectaculares y en este momento los Medias Rojas de Boston, el equipo de los Angelinos, los Tigres del Detroit, todos lo han dejado ir. Y no gana mucho este muchachito para lo que es la pelota hoy en día. 5 millones no es nada hoy en día en el béisbol. Y tiene promedio en base de 371. Bueno, esta tarde y noche los Angelinos y los Yankees juegan una doble cartelera en el Bronx. Los Piratas de Pittsburgh le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Dodgers en Los Ángeles. Y la gente dice, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, significa que David venció a Goliat. 3 veces consecutivas y 5 de 6 partidos este año. Y cuando hablo de David contra Goliat, los Dodgers de Los Ángeles cobran 200, la nómina, 248 millones de dólares, algo por el estilo. Uh-huh. Los Piratas, 49 millones.
Oh. Una pequeña diferencia ahí.
La diferencia es 5 a 1, no, sí. No que sea un milloncito más, no, estamos hablando de 200 sí, millones señor. Más. Muy bien, así que felicidades a los Piratas. Esta noche arranca la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. Vamos a ver qué pasa entre los Celtas de Boston y los Guerreros de Golden State. Ayer Argentina derrotó a Italia en la finalísima 3-0. Le repartieron palo a Leo Messi y de qué manera.
Pero jugó bien, ¿eh?
Jugó muy bien Leo Messi. Uh-huh. Y a toda la selección argentina jugó muy bien. Ucrania está solo un triunfo más de clasificar al Mundial de la FIFA.
Ese sí fue un partido muy emotivo.
Muy emotivo. Sí. Pero ahora le toca jugar contra Gales, que es un poquito mejor que Escocia. Y si gana el domingo en Cardiff contra Gales, clasifica directamente al Mundial.
Yo creo que clasifica, porque jugó muy bien, y aparte de que la gente lo estaba apoyando por el asunto de la guerra, en fin, fue muy emotiva la participación de Ucrania ayer en el partido.
Bueno, arrancó ayer por todo el viejo continente la Liga Europea de Naciones, el segundo trofeo a nivel de selecciones nacionales más importante del viejo continente. Ayer Portugal derrotó a Gales 2-1. Polonia derrotó. Hoy es España contra Portugal. Oh. Tremendo partidazo. Se nos hace la boca agua a las 2:45 horas de Cuba. Todo el mundo va a estar pendiente de ese partido en Cuba. Y también yo le tuve que recordar a mis amigos en Cuba que la selección cubana de fútbol va a jugar va a jugar esta noche contra Guadalupe en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, porque lo creas o no, la gente en Cuba sabe lo que está haciendo el Real Madrid y el Barcelona, pero no saben lo que está haciendo la selección nacional, porque no lo publican en los periódicos, pero para eso estoy yo, para contarles.
Para eso está Radio Martín, vete a la calle.
Y Rafael Nadal mañana contra Zverev en la primera semifinal del Abierto Francés de Tenis. Rafael Nadal, por supuesto, haciendo historia. Él es prácticamente el rey de París, lleva una generación entera dominando las canchas de Roland Garros. Uh-huh. Uno nunca sabe, le faltan dos victorias más para coronarse campeón otra vez, y sería su Grand Slam, torneo de Grand Slam número 22, si logra la hazaña.
Lo va a lograr, si sigue jugando como está jugando.
Está jugando muy bien. Uh-huh. Bueno, ya se cargó al número uno, a Novak Djokovic. Uh-huh. Este es el número 3. Mira qué difícil que se lo han puesto a Rafael Nadal, pero yo creo que si juega como hasta ahora nos ha mostrado, sí, este muchacho va a seguir haciendo historia. ¿Cuántos torneos más le pueden quedar en Roland Garros? 2, 3, si tiene suerte.
Yo creo que 2 más. No da más.
Yo también opino lo mismo. Bueno, vamos más tarde a hablar de lo que pasó en el béisbol de las... mira, ahí está la campanita. Diciendo que...
Ya se lo tocaron.
Por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal con algunos errores y firmada por la autora J.K. Rowling será subastada en Christie's en Londres a partir de 200.000 libras, unos $250.000. La publicación es una de las 500 copias de tapa dura hardcover del libro que se imprimieron en una tirada inicial en 1997. 300 de ellas se enviaron a bibliotecas. El libro que subasta Christie's como parte de su próxima exposición, El Arte de la Literatura Préstamo y Venta, se encuentra entre los otros 200. Si bien Rowling era desconocida en ese momento, el libro se convirtió en un gran éxito a nivel mundial, generando una serie completa y una franquicia cinematográfica. El evento Arte de la Literatura de Christie's estará abierto al público del 7 al 15 de junio. Mick Jagger ha estado publicando en las redes fotos de sus visitas a sitios turísticos en Madrid, museos y restaurantes, tomando cerveza prácticamente de incógnito. Antes de comenzar la gira en Madrid, la banda británica pasó un par de semanas ensayando y tomando fotos de los molinos en Holanda. Varios eventos y exhibiciones para celebrar el aniversario 50 del lanzamiento del primer álbum de Dan Fogelberg, Home Free, se están realizando en su estado natal de Illinois. La primera es una exhibición recientemente inaugurada que refleja el tiempo que Fogelberg pasó en la Universidad de Illinois en Urbana y su primer trabajo grabado como solista. La exhibición interactiva se extenderá hasta principios de 2024. Ya está en las redes el primer tráiler de la nueva película Pinocho de Disney, basada en el eterno clásico animado de 1940. Tom Hanks hace el papel de Geppetto y Joseph Gordon-Levitt el de Jiminy Cricket, Pepe Grillo. Pinocho se estrenará en Disney Plus el 8 de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Revoca a Estados Unidos restricciones a los vuelos a Cuba.
Concluso para sentencia el juicio de casación a 18 jóvenes, entre ellos el músico Abel Sky, por las protestas del 11 de julio.
Tribunal ratifica las sentencias contra las hermanas María Cristina y Angélica Garrido por participar en las manifestaciones.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer denuncian su situación en cárcel de Santiago de Cuba.
Asegura Amnistía Internacional que al menos 18 personas han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño durante el régimen de excepción.
Washington confía en que la Cumbre de las Américas tendrá una buena participación, pese a la controversia por las invitaciones.
Y el presidente de Ucrania afirma que Rusia controla aproximadamente un 20% del territorio ucraniano.
Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.